Gracias por atendernos.
Muy buenos días, Elías. Buenos días, Mariela.
Doctora, ahí te saluda la compañera.
¿Qué tal, doctora? Acá realmente estamos bastante preocupados por la situación, porque bueno, como periodistas estamos acostumbrados a compartir noticias a veces no muy positivas. Sin embargo, esta ola de violencia contra las mujeres ya parece exagerada y parece demasiado común en estos tiempos donde estamos compartiendo hechos de feminicidio de forma muy continua en este 2023.
Y realmente lo que está pasando es que se está replicando las cifras de años anteriores, ¿verdad? Uh-huh. Yo hoy estoy revisando el observatorio del Ministerio de la Mujer, ¿verdad? Y vemos que en enero, en el año 2022, ya habíamos 2 mujeres menos en enero, 4 mujeres menos en febrero. Creo que estamos muy cerca de las mismas cifras del año pasado. Y el año pasado cerrábamos, creo que con aproximadamente 36 cifras de feminicidio en nuestro país, que como siempre sostengo, no necesariamente son las cifras reales. Podrían existir cifras en la sombra, como también se denomina, siempre y cuando el operador del sistema de justicia no haya tenido en cuenta para la investigación de una muerte violenta de una mujer los protocolos y la ley 5777 de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia.
Claro.
Estos hechos de violencia van a seguir sucediendo. ¿Por qué? Porque subsiste una violencia estructural sobre la base de la desigualdad entre hombres y mujeres.
Claro. Ahora, con relación a lo que son el mismo periodo en años anteriores, entonces, doctora, usted vio que los casos están siendo
parejos.
Así es, exactamente. Estamos con unas cifras que nos sorprenden con relación al año pasado. Y si vamos un poco más atrás, es una cifra que se está manteniendo de 36, 37 mujeres, según el observatorio que haga el estudio. El Ministerio de la Mujer informa proporcionalmente a lo que investiga el Ministerio Público. Claro. Entonces, no podemos saber, tal vez las organizaciones de la sociedad civil manejen otro tipo de cifra. Tenemos que entender también que todavía subsiste la creencia, porque escucho a varios fiscales decir que porque es la pareja o la expareja. Sin embargo, sabemos que la misma ley nos habla de un feminicidio que puede no ser en el ámbito de una relación de pareja o expareja. Es como lo dice la propia norma, puede haber feminicidio por la negativa de la mujer a establecer una relación con el agresor. Sin embargo, yo me pregunto, ¿será que en estos casos se investiga como feminicidio?
Sí,
y bueno, claro, queda latente la respuesta.
Justamente eso nosotros analizamos bastante en estos últimos días, doctora. Porque acá se habla, es como en estos casos de chikungunya donde dicen mucho, no es culpa de la, no culpa, pero es responsabilidad de la gente en limpiar su patio, en descargar el agua estancada. Yo creo que pasa lo mismo acá, muchos dicen, no, y se tiene que denunciar, cuáles son los tips, pero siempre pasa por una cuestión de la mujer, pero nunca o casi nunca, mejor dicho, cuestionamos al sistema judicial. Acá uno denuncia, o una denuncia mejor dicho, y sin embargo se da cuenta que no funciona el sistema como tiene que funcionar.
Es exacto lo que decís, porque solamente en estos hechos se le pretende culpabilizar a la mujer víctima de violencia de su propia muerte feminicida. Yo veo que todas las investigaciones, inclusive hace poco formé parte de un equipo en el caso del feminicidio de Sabrina Brewer, y durante el desarrollo del juicio oral y público en reiteradas oportunidades tuve que hacer la observación ante el tribunal de sentencia que la defensa, ¿verdad?, en todo lo que fue la etapa investigativa y puntualmente en el juicio oral, lo único que hizo es tratar de desviar la investigación y el juzgamiento en la víctima, que era Sabrina Brewer. En los casos de feminicidio, en los casos de violencia intrafamiliar y en los casos de violencia sexual, subsisten operadores del sistema de protección y de investigación que tienden a investigar a la víctima. De por qué hizo tal cosa, de por qué estaba con este hombre, de por qué retiró su denuncia y volvió con el hombre. Entonces, ¿qué es lo que hay? Un absoluto desconocimiento de lo que es la investigación en estos hechos, del fenómeno del ciclo de la violencia, del fenómeno de la retractación, de la dependencia económica y emocional que hay cuando esto ocurre en el ámbito de una relación de pareja o expareja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las instituciones y a la misma sociedad minimiza, justifica y responsabiliza de los hechos de violencia a la mujer víctima de violencia. Y esto no puede seguir sucediendo.
Doctora, lo que decís es muy importante, porque para entender justamente por qué se dan los casos de feminicidios, hay que hablar de eso, ¿verdad? Porque en la violencia empieza así, con una denuncia, luego la mujer se retracta, vuelve a la casa por una dependencia económica, emocional, le puede sumar cualquier cosa. Sin embargo, hay un sistema que falla de protección y creo que es muy visible eso, y los números también dan a entender eso. No puede ser que año tras año, en vez de que disminuyan los números, estén aumentando.
Así mismo, por eso yo creo que amerita, porque tenemos leyes, tenemos una ley que es la 5777, que estableció el tipo penal del feminicidio. Después creo que hace 2 años vino una ley de emergencia de feminicidio, ¿verdad? Y luego está la mesa de prevención a la violencia integrada por instituciones y por la sociedad civil. Entonces, correspondería una revisión del trabajo interinstitucional, de la comunicación entre estas instituciones y puntualmente con las instituciones que integran el sistema de protección, que son el Ministerio de la Mujer, sí, Policía Nacional, Fiscalía, Juzgados de Paz, Poder Judicial, Ministerio de la Defensa Pública. Entonces, hay que hacer una revisión de cómo estamos trabajando interinstitucionalmente y si realmente se suman fortalezas o debilidades, porque también hay que entender de que para las mujeres víctimas de violencia en nuestro país no hay presupuesto. El presupuesto de dirigido a políticas públicas de las mujeres es el 0,0003% era en el año 2021. Entonces, queda todo en semántica, ¿verdad? Queda todo en normativas que no son de posible aplicación y que si se aplican no son sostenibles. Sí. Entonces, la autocrítica debe ir por todas partes, desde las instituciones y hasta la misma sociedad.
Doctora, ¿podríamos reiterar nuevamente las instituciones que tienen que velar por la protección integral a las mujeres? Aquí anoté Ministerio de la Mujer, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de la Defensa. ¿Cuáles serían?
Sí, en un capítulo de esta ley 5777, el capítulo 4, propiamente dicho, habla del sistema estatal de protección a la mujer ante hechos de violencia. Indica, empieza luego con el Poder Judicial, ¿verdad? A través, ¿verdad?, del órgano correspondiente que tiene que incorporar esa perspectiva de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, ¿verdad? Y eso implica personal capacitado, y ahí quiero puntualizar la urgencia de una justicia especializada. Entiendo que hay un proyecto de ley que se presentó, pero obviamente siempre la problemática es no hay presupuesto. Después también integran los juzgados de paz, integra el Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio Público, la Policía Nacional. Estos son los órganos que inclusive al final de este capítulo habla de que los funcionarios de estas instituciones son pasibles de sanciones administrativas en caso de incumplimiento de los deberes y obligaciones que establece esta ley. Entonces, pero, sin embargo, se deja otra vez al arbitrio de cada institución, a la normativa de cada institución, si se le aplica o no una sanción o cuál sanción se le va a aplicar.
Y cada institución funciona como un compartimiento estanco, por decir de alguna manera.
Así mismo, como un estado feudal. Cada institución otra vez trabaja de una manera independiente. Entonces, el trabajo interinstitucional nos está dando como se exige que sea, ¿verdad? Tal vez hayan reuniones, tal vez hayan trabajos conjuntos, pero las cifras contradicen llaman la atención a estas instituciones abocadas al sistema estatal de protección de las mujeres.
Pasa lo que ocurre con el medio ambiente. Las leyes son ejemplares, son incluso ejemplo a nivel mundial, pero el tema es la aplicación. Doctora, ¿qué tiene que pasar para que se forme una mesa interinstitucional de todas estas, de todos estos estamentos, con cada representante y que ya empiecen a hablar? Porque es realmente, como decimos acá, desesperante las cifras de los casos, no solamente de feminicidio, sino que de violencia en general en contra de las mujeres en nuestro país.
existe la Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer. Eso también se creó a partir de esta ley como una política estatal para la prevención, para la atención y la protección de las mujeres víctimas de violencia. Me consta que se reúnen. Por eso deberíamos, y está liderada por el Ministerio de la Mujer a través de su viceministerio de Protección de los Derechos de las Mujeres. Entonces, espero que el debate esté instalado en esta mesa, donde están representantes de aproximadamente 15 o 17 instituciones, más la sociedad civil también que está representada. Entonces, yo creo que la agenda debe incluir, justamente
doctora, la crisis. Se reúnen, pero no hay resultado. Eso es lo preocupante. ¿Quién es la representante del Ministerio de la Mujer? Si nos puede dar el dato, así le tratamos de entrevistar.
Y la viceministra, entiendo que hay una viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres. En este momento no recuerdo su nombre. Creo que asumió recientemente. Así que esta mesa
depende. ¿No es Melissa Pagani, por casualidad?
Creo que es ella, sí, así mismo.
Sí, ya.
Ella es la viceministra.
Le vamos a rastrear un poquitito,
a ver qué nos dice. Sería interesante que a partir de estas cifras del año 2023, ver cómo, qué han resuelto, ¿verdad?, en la mesa interinstitucional.
Claro. Doctora, es muy importante lo que mencionas, ¿verdad?, porque en definitiva, para mejorar o cambiar esto, tiene que haber un buen trabajo de nuestras instituciones. Sabemos que hay un descreimiento total en casi todas las instituciones, principalmente de justicia en nuestro país, ¿verdad? Pero más allá de eso, doctora, haciendo, no sé, un análisis social, por decirlo así, no sé si tu opinión es igual, pero acá en la mesa siempre debatimos, ¿verdad?, que hay una cuestión social que hay que ir erradicando o cambiando, que es la cuestión de machismo, de que las mujeres están en una actitud de sumisión constante, que también favorece a que finalmente hombres así, con ciertas características violentas, terminando con la vida de ellas.
Es absolutamente correcto eso, y por eso la medida de prevención por excelencia es una educación en todos los niveles, empezando en el hogar, para desaprender esas conductas machistas que mencionas.
Sí.
En un fallo, la Corte Suprema de Justicia ya determinó lo que es la violencia contra las mujeres por su condición de mujer. Entonces, ya hay una postura de la Suprema Corte, entonces no se puede desentender cuando esto llega al sistema de justicia, seguir cuestionando o la constitucionalidad de la ley del tipo penal de feminicidio. La violencia contra la mujer por su condición de la mujer tiene que ver con un contexto de violencia estructural que se materializa a través de costumbres sociales que relegan a la mujer a una posición de subordinación y por ende de desigualdad y de discriminación. Entonces entendemos que el dolo o la intencionalidad del feminicida tiene que ver con un factor asociado al género mujer. Por eso, que tiene un contexto de dominación, de control, ¿verdad?, de subordinación de la mujer. Entonces, vemos que este es un crimen pluriofensivo. Por un lado, cercena el bien jurídico tutelado por excelencia, que es la vida. Y por otro lado, el principio de igualdad. Entonces, si esto no internalizamos, no desaprendemos, no dejamos de un lado asignarles roles que son diferenciados para la mujer y para el hombre, y no elevamos y cumplimos con el principio constitucional de igualdad entre hombres y mujeres ante la ley y ante todo lo que tiene que ver en todos los órdenes civil, social, laboral, cultural, entonces va a seguir subsistiendo la violencia por esa misma desigualdad que está imperando. Desaprendamos, deconstruyamos las diferencias entre hombres y mujeres, porque si no, vamos a seguir siendo testigos y vamos a seguir dialogando de las cifras de feminicidio que ofenden la naturaleza misma de la democracia en nuestro país.
Doctora, vos que estás justamente metida también en los casos judiciales de feminicidios, ¿cómo ves estos casos que van a nuestra justicia? ¿Tienen una conclusión? ¿Hay condenas? ¿El proceso se dilata bastante? Vimos justamente lo de Sabrina Brewer, cómo fue también, hasta hace poco todavía él estaba en un hospital, su asesino en este caso. Pero ¿cómo van los demás procesos? Porque han habido muchos casos de feminicidio a lo largo de los últimos años.
Sí, y tengo que decirlo, ¿verdad? En algunos casos tenemos sentencias emblemáticas, pero el mismo caso de Sabrina Brewer llevó 5 años, sí, ¿verdad? Llegar a el acceso a la justicia que establecen estas normativas que estamos hablando, inclusive normas de orden del sistema interamericano o del sistema universal. Entonces, ¿dónde está el principio de la debida diligencia? Que estos hechos deben atenderse, entenderse, investigarse y tener una sentencia en el menor tiempo posible. Entonces, yo noto todavía un acceso a la justicia diferenciado cuando las mujeres son víctimas o inclusive son sometidas a un proceso penal, ¿verdad? No hay perspectiva de género, no hay perspectiva de derechos humanos de las mujeres. Sigue siendo una justicia diferenciada donde se sigue minimizando, ¿verdad?, en hechos de acoso sexual a las mujeres. La justicia sigue sin ver en muchos casos y en otros casos realmente no hay ni siquiera justicia. Entonces yo creo que llegar primero al sistema de justicia es un largo camino todavía para las mujeres, y las conductas y las condenas todavía, si bien hay muchas que son ejemplares, como la misma condena en el caso de Sabrina Brewer, el camino que recorrió y lo que padeció la familia, los hijos de Sabrina, para lograr esa justicia fue realmente lo que denominamos una ruta crítica, ¿verdad? Porque hasta el último momento se vilipendió y se menoscabó el nombre de Sabrina, como el de muchas mujeres, como intentando justificar esa violencia y de que ellas se merecían esa muerte violenta feminicida. Eso no puede seguir sucediendo en una sociedad donde la mitad de la población somos las mujeres.
Totalmente. Doctora, vos sabes que me tranquiliza mucho escucharte, saber que hay mujeres tan preparadas como vos y que entienden cuál es nuestro problema real y cómo también en algún momento podríamos solucionar estos aspectos tan fundamentales, ¿verdad? Que lastimosamente orillan a muchas a seguir viviendo en ese camino de desigualdad y un montón de cosas que ya mencionabas, ¿verdad? Ojalá te podamos ver en alguna de estas instituciones donde puedas realmente hacer un poquito más de lo que estás haciendo desde tu rol ahora mismo.
Muchísimas gracias, pero desde donde estoy ahora realmente para mí es muy positivo poder seguir aportando y contribuyendo, y desde la cátedra sobre todo, ¿verdad? Porque en la cátedra está todavía el alumnado, el universitario, ¿verdad? El educando, que puede llegar a hacer esos cambios que hoy en día el adulto no quiere hacerlo, ¿verdad? Así que celebro la educación también informal, que a través de los medios de educación, ¿verdad?, nos permiten llegar a distintos sectores, y esa mujer que tal vez está escuchando se ve en algún punto identificada, porque también quiero resaltar, las mujeres no se reconocen como víctimas de violencia, por dos motivos: uno, por vergüenza; otro, porque naturalizan esa violencia en la que crecieron y tal vez en el mismo entorno de sus propias familias era naturalizada. Y el tercer punto es por miedo. ¿Por qué? Porque a las víctimas no se les cree. Y entonces todo eso hace que la mujer realmente siga padeciendo y sigamos aumentando las cifras de la violencia machista.
Te cuento que mi agenda me es chica para anotar todo lo que dijiste, doctora. Nos gustaría tenerte acá un día realmente para conversar un poquitito más. En esta mesa siempre hablamos sobre las mujeres, sobre los problemas sociales que justamente nos involucran, y da gusto escucharte a vos, te repito. Así que te agradecemos mucho este contacto.
Cómo no, agradezco yo, y en nombre de todas las mujeres que hayan podido escuchar este programa, y los hombres, para que hagan los cambios que tienen que hacer culturalmente.
Totalmente, totalmente. Gracias, doctora, un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, una buena jornada.
Abogada Liliana Sayas. Sí.